cosas baratas provengan de lugares que, y sobre los cuales no imponen ningún tipo de restricción. Es decir, Argentina, el gobierno argentino le reduce los impuestos, los de los famosos derechos de exportación, a aquel que vende afuera, pero también les reduce prácticamente a cero a todos los que compran afuera. Claro. Entonces, si alguien producía aquí, un textil, producía aquí, y no tengo absolutamente nada que decir contra ellos, pero si alguien producía aquí, a ese empresario textil le conviene ampliamente convertirse en importador. Es decir, sacar riqueza de Argentina para dar trabajo afuera, porque total impuestos no paga, y por supuesto vender algo. Le conviene cerrar la fábrica, despedir los trabajadores, y le conviene, en términos estrictamente mercantiles, le conviene económicamente traer productos de China más barato, más conveniente, más rápido, y los chinos se han convertido, por supuesto, en la fábrica del mundo.
Gustavo, interesantísimo escucharte. Nos quedan muchísimas preguntas, pero seguramente te molestaremos en otro momento para ampliar esta charla.
¿Cómo no?
Muchas gracias. Era Gustavo Girado, experto en China, economista, magíster en relaciones internacionales, profesor universitario, explicándonos un poco qué es lo que implica este encuentro, ¿no?, entre Trump y Xi Jinping hoy, que es noticia en todo el mundo. Son las 12 del mediodía, vamos a escuchar el informativo y seguimos en todo este ruido.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12, un minuto en La Plata, cielo despejado, 12 grados, la temperatura 80, el porcentaje de la humedad. También en La Plata aumentó la nafta de YPF.
El incremento ya se registra en las estaciones de servicio de la ciudad de La Plata. Recordemos que en el mes de mayo la nafta super valía 2.027 y hoy ya cuesta 2.075. Franco, encargado de la YPF de 7:39, así lo decía.
Todos los días, todas las noches, a mí me informan que aumenta, que baja y así. La Infinia está 2.260 cuando estaba 2.241, aumentó 20 pesos. La super también aumentó 20 pesos y el gasoil bajó.
Desde la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Verónica Bustos, Informa Provincia.
El contratista de Adorni admitió que es muy normal la evasión en el mundo de la construcción. En su justificación incluyó al jefe de gabinete al asegurar que pareciera que los únicos que evadieron son él y Manuel Adorni. Según Matías Tabar, ninguna persona de la Argentina que hoy se esté construyendo una casa puede llegar a solventarla con sus ingresos si tiene que declarar todo. Burlando, dijo que esperan una declaración fundamental para entender la muerte de Maradona.
Así lo dijo el abogado de Dalma y Yanina antes de ingresar a la décima audiencia en el juicio por la muerte del astro del fútbol. Cabe recordar que hoy declara Mario Schitter, quien fue médico de Diego y que dijo que debería ser trasladado a un centro de rehabilitación de tercer nivel, ya que consideraba que armar una internación domiciliaria en la casa de Tigre no era suficiente.
Lo que puede aportar el doctor Schitter, desde mi punto de vista, no terminaría solamente en una jornada, desde mi punto de vista. Y si el tribunal, como dice, quiere realmente saber la verdad, bueno, acá va a tener, ustedes también lo van a poder escuchar en primera persona, la verdad de la versión de cómo era la salud de Diego, cómo se pudo haber cuidado, cómo se pudo haber evitado lo que sin atención, obviamente, era el resultado esperado, que era la muerte de Diego.
Desde los tribunales de San Isidro, Rizo Validares, Informa Provincia.
Deportes. Tras el despido de Carlos Tevez de Talleres de Córdoba, ya son 13 los técnicos que dejaron su cargo en este 2026. Daniel Oldrá, de Instituto de Córdoba, Eduardo Domínguez en Estudiantes, Fabio Orsi y Sergio Gómez en Newell's, Marcelo Gallardo en River, Hugo Colace en Atlético Tucumán, Iván Delfino, Estudiantes de Río Cuarto, Damián Ayud en San Lorenzo Almagro, Guillermo Ferrena, Aldo Civi, Ariel Broggi en Gimnasia de Mendoza, Gustavo Benítez en Deportivo Riestra, Fernando Sanidato en El Lobo, Mariano Soso en Defensa y Justicia, y lo que mencionábamos, justamente Carlos Tevez, fue el último en Talleres de Córdoba. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 12, 4 minutos en todo el país, el tiempo en Mar del Plata con cielo ligeramente nublado, 12 grados, la temperatura 80, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Todo este ruido.
La sensación térmica en este momento con sol en el AMBA.
En las suelas desgastadas, la paciencia de tus años y los puños bien marcados. Te golpeabas.
El juez Ariel Lijo desestimó la denuncia contra dos periodistas de TN por supuesto espionaje en la Casa Rosada. En su fallo, el magistrado sostuvo que no hubo riesgo para la seguridad nacional.
No hubo tempestad que pare. La tormenta de tu alma. De tu sombra, de tu llanto que nos llama.
Que hoy es jueves y hablamos de libros con Romina Reina.
Existiendo.
En la mañana de Radio Provincia. Todo este ruido.
Atención, pelados residentes en La Plata de entre 18 y 99 años con experiencia.
Entre 18 y 99, sí, pelados.
Pelados.
¿Todos,
o sea, mujeres
todo
no
pelados o una parte pelada?
Pelados.
Pelados.
Es todo lo que sabemos.
En general.
Pelados en general. Yo supongo que pelados completamente.
Sí.
O pueden pelarse en el caso de que quieran participar
de
una ficción. La idea es, no hace falta tener experiencia igual en ficción. Lo importante es, dice, el aviso es ganas de ser otro. Buscan pelado. ¿Qué?
Decime la productora, te adivino
Chocho
el director.
Films.
Chocho Films. Ah, no.
Convocatoria exclusiva para La Plata, ¿eh?
No quiero estigmatizar a ningún director de cine, pero se me ocurren un par de nombres de gente que esté buscando pelados para una película y puede estar Franchella en la película, lo voy a decir así.
Ah, bueno, no sé. Acá dice que está orientado, es para una campaña audiovisual en La Plata.
Una campaña audiovisual en La Plata.
Okay, no hablan okay. De película, sí es una productora. Comenzó el mensaje por redes sociales, proponían enviar un correo electrónico a chochoproduce@gmail.com, pero la gente se empezó a juntar y parece que va a haber un casting. Hay más de 400 inscriptos y va a haber un encuentro masivo, porque esto, viste, esto que nos gusta juntarnos.
Bueno, sí.
La cuestión que la convocatoria se trasladó a Plaza Moreno y el casting va a ser ahí entre pelados este próximo sábado. Creo que va a ser divertido ver pasar a los pelados. No sé qué van a producir, si lo van a hacer ese mismo día, pero este sábado 16 de mayo a las 14 va a ser el encuentro de pelados en Plaza Moreno. Va a haber fotografías en grupo, va a haber un espacio de intercambio. ¿Qué sé yo? No sé de qué hablan los pelados. ¿Hablan
el
mucho
afiche,
de su pelada, los
no
pelados?
No sé, no sé qué decirte. Conozco a unos cuantos, pero no sé si hablan mucho. Sí hacen chistes, sí en general hacen chistes sobre el tema. No tienen mucho rollo.
Claro.
Estoy viendo que dice el evento pelado, se llama esto. Evento pelado, sábado 16 de mayo. Plaza Moreno, queremos que cada pelado de la ciudad... O sea, tienen que ser platenses, le van a pedir documento, cuente su historia.
O que vivan ahí, supongo, ¿no?
Cuente su historia, exactamente. Quieren escuchar historias, pero no sé, Romy, si van a... Dice hay que llenar, bueno, el formulario de inscripción, sí. Si no lo hicieron todavía, está disponible en chocho.films, en Instagram. Métanse ahí y vayan. A ver qué puede, digamos, de qué se trata. Pero sí, claramente, como vos decís, Romy, es una campaña audiovisual, ¿no?
No se habla de remuneración. O sea, avisamos. En ningún momento se habla de una retribución económica. Y lo que expresaron por el momento, por lo menos los productores, es que nunca pensaron que había una comunidad pelada tan grande en La Plata.
Estaba buscando el porcentaje internacional de pelados.
Sí.
Sí. Manuel Adorni es de La Plata, ¿no?
Sí, es de La Plata.
No está en condiciones ya de presentarse. Sturzenegger. Yo quiero saber cuánta gente, claro, porque lo que pasó
Ay,
es que mucha gente...
tiene pelo, pero poco, me parece.
Mucha gente cambió el estado civil pelífero en el último tiempo. Podemos decir cual Manuel Adorni, que parece que se fue a Turquía, entre sus consumos postergados estaba el ponerse pelo. Así que yo quiero saber qué porcentaje, lo estoy googleando en vivo, disculpen, qué porcentaje de pelados hay en el mundo y en qué países hay más. Claramente, los latinos no se quedan pelados, los quiero decir. Es un problema europeo el
ser
pelados.
Claro.
La pelambre, mi mamá dice la pelambre.
Lo que pasa es que hay una predisposición genética.
Aproximadamente,
hereda,
el 50% de los hombres sufre una caída de cabello notable a los 50 años, no nos interesa. Queremos los pelados de verdad. Estoy buscando, efectivamente...
Pelados rotundos, indiscutibles.
Efectivamente, es un problema...
Declarados o no declarados pelados, escondidos debajo de gorros. El gorro, viste, los ayuda mucho, pero les quiere poner, les suman onda a veces con los gorros para disimular, pero bueno.
La lista de países con más pelados en el mundo, ¿les parece?
A ver.
¿La quieren saber?
Dale,
¿quieren saber
sí,
para ver cómo es? Bueno, espérame, porque tengo que permitir acá las cookies de esta página y les digo... ¿Cómo sabe Juan Sala? España dice, lo está buscando. España ocupa el puesto número uno, de ahí que en la Argentina haya una influencia.
Claro.
Sobre todo en Buenos Aires, podemos decir que es donde más llegaron. Le sigue Italia. Entonces también mi abuelo italiano, sí, bueno, hijo de italianos, pelado, el pelado Cesari le decían, el pelado Cesari.
Claro.
Ahí va
el pelado.
Por el lado de los Vistagnino también, ahora que pienso, el abuelo Juan también, Vistagnino, efectivamente, él sigue Italia. Está Francia, después apenitas raspando ahí, tocándole los tobillos a Italia.
Sí.
Alemania, o sea, todos los caucásicos se llaman.
Claro.
Bueno, dentro del top 10 también están Croacia, República Checa, Noruega, siguen Dinamarca, Polonia, Países Bajos y Austria con 40% de calvicie. Y después los asiáticos son los que tienen cabelleras más frondosas durante toda su vida, excepto Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Japón, que son los países con personas con más pelo. Así que bueno, si querés garantizarle una buena descendencia pelífera a tus hijos, ya sabes con quién te dejes cruzar.
Y con quién tenés que vida. Por lo pronto, bueno, el sábado congregación de pelados.
No podrían ir al casting, claro.
En Plaza Moreno, ojalá no haga mucho frío y si no vayan con gorro.
No me escuchaste. solo me pidas no.
A este segmento, cascada,
cascada de verdades,
de gastos, cascada de verdades, cascada de declaraciones que no le convienen a Manuel Adorni, pero que resulta que son todos sus amigos y amigas.
Claro.
¿No? Recordemos a la escribana que dijo, Manu, pero yo Manu lo conozco de toda la vida, no le pregunté de dónde había sacado los fondos, porque yo ya sé, yo lo conozco. Gente que viene ayudando a Manuel Adorni, o que no lo viene ayudando porque tiene que ir a declarar ante la justicia, y en principio parecería que están siendo honestos, tal como le exige la ley, para no ser procesados y acusados de falso testimonio, parecería que están siendo honestos, y en esa honestidad van complicando al jefe de gabinete y portavoz presidencial Manuel Adorni. Pasó ya con Adriana Nechevenko, la escribana.
Sí, la que dijo, pasó, le salió todo junto cuando hablaba, claro, de la cantidad de la serie de
escritura. Eso lo dijo en los medios, escritura. No lo dijo en la de justicia, no sabemos bien cómo exacto, pero sí, contó unas cuantas cosas, pero básicamente dijo, Manu, yo lo quiero un montón, lo conozco hace mucho.
Sí, claro.
¿No? Esta fue una de las cosas. Bueno, ahora también quien declaró, quiero decir primero, quien declaró ayer,
sí,
es el dueño de la casa que Manuel Adorni alquiló mientras mientras construía la casa en Indiocuá, ¿no? Y que le pidió por favor a ese al constructor de la casa de Indiocuá que él llevara toda la obra, porque él estaba instalando otra casa y no quería que en el barrio se supiera que mientras alquilaba una casa estaba haciendo otra. Esa casa que alquilaba, aparentemente, quiero decir yo, me parece que le salió bastante barata, por lo que se ve, porque pagó algo así como $20,000 todos juntos, taca, taca, efectivo. ¿Cómo se dice
por
ahora?
Un año.
Crocante por un año y medio. O sea, que es barato. O sea, $1,000, te diría que prácticamente, Romy,
sí,
a $1,000 por mes, no, es un caserón. Son bastante feas las casas de Indocoa. Las vi, parecen esas de cartón yanquis, pero no importa. Más allá de eso, son casas caras en un barrio caro y demás. La que se la hizo... Voy a decir esto, compañero.
A ver.
Que lo del juicio estético y ético. Una casa es amarilla y la otra es rosa. O sea, ¿no conocen el blanco? El
no,
grisecito.
No, pero eso es para
una
gente que quiere pasar desapercibida.
Y otra rosa. O sea, en serio, debe ser los dos peores colores del mundo para cualquier cosa y para pintar una casa, ni te cuento. Pero bueno, esto es una opinión personal. Lo que no es una opinión personal es que pagó esos $20,000, 20 y pico de miles de dólares.
Sí.
Que se suman a la guita que venía invirtiendo en la casa, compró la casa y además puso $250,000 más para arreglarla. Así que vienen de declaración en declaración, se había declarado las jubiladas, después los hijos de las jubiladas y demás. Lo cierto es que hubo un señor que se hizo bastante, entre comillas, famoso, que es Matías Tabar,
no sé
si lo ven por ahí, contratista de Manuel Adorni en Indiocuá, había hecho muchas casas en ese barrio, hizo la casa de Indiocuá, que está en el centro de la polémica, para Manuel Adorni. Declaró hace unos días, bueno, más de una semana ya que declaró. Enseguida le empezaron a ver las redes sociales y el tipo era un, como podemos decir, un gorilón de manual, ¿no? Libertario, de estos que insultan y que están todo el tiempo republicando cualquier tipo de cosa y de información, ¿no? Bastante ofensiva y demás, con muy poco criterio. Uno podría prever, ¿no? A partir de eso, intuir que se lleva bien con Manuel Adorni, porque comparten una línea política, claro, ideológica, ¿no? Entonces que no
les molestaba. Fiscalizó alguna mesa, capaz.
Pero cuando declaró y dijo, me dio 235 taca-taca para que le arregle la casa, le costó esto, le ofrecí la cascada, $3,500, hizo la cascada, todo lo que le ofrecía me decía que sí.
¿Viste? Tabar es el típico que te dice, y ya que estamos, sí, le hacemos un jacuzzi. Y ya que estamos, sí, le hacemos una fuente de agua. Parece que yo se prendían todas
intuyo que al señor no le va mal, al señor Manuel Matías Tabar, que trabaja en este barrio cerrado y hace casas y demás, porque no es un albañil, es un contratista, o bueno, un constructor. Lo cierto es que creo que con Adorni le fue bastante bien.
Sí.
Y habló. Salió a hablar, se estaban diciendo muchas cosas de él, no quiso. De alguna manera declaró en la justicia cosas que perjudican al jefe de gabinete, mal que le pese, no con intención, sino porque aparentemente habría dicho la verdad, pero quiso explicar la ética y la estética también del jefe de gabinete. A ver, tenemos un pedacito.
Desde ya lo adoro y espero que cuanto antes pueda solucionar su problema, y yo no sé la clase de persona que es y no creo que...
O sea, ¿usted cree, está convencido que Adorni es honesto, que va a poder declarar todos los gastos por los cuales está siendo investigado?
Sí, totalmente. Bien. Creo en él y creo en su familia y sé lo que son.
Bien, creo en él, lo adoro.
Es un montón,
Matías Tabar, exactamente lo que estás diciendo de Manuel Adorni. Tenemos otro audio, esto que escuchábamos recién en la NTN con Lorena Maciel, ¿no? Se escuchaba la voz, sí, de Lorena Maciel. A ver, ¿qué más dijo?
Acá parece que los únicos dos que hemos evadido serían Manuel y yo. O sea, realmente estos últimos años que estuve en el tema de la construcción llama mucho la atención, porque es muy normal, o sea, ninguna persona de Argentina que se esté construyendo una casa hoy, creo yo, que puede llegar a solventar con sus ingresos la construcción en cuanto a si tiene que declarar todo. Si yo hoy me tuviese que hacer una casa y tengo que empezar a facturar todo, como es elevadísimo, o sea, es imposible que el blanco, como se dice ahora, te dé.
Puso sobre la mesa los usos y costumbres de su rubro, sin medir, primero, que no es cierto que sea así de esa manera siempre para todo el mundo, que no puedan defender, digamos, que no puedan sostener el dinero que tienen para arreglar algo, no le pasa a todo el mundo eso, pero soslayó que es un jefe de gabinete, que es un funcionario público, que tiene que hacer declaraciones juradas, que debería ser absolutamente intachable, y que los usos y costumbres, como decir, ay, bueno, pero no se usa qué, pueden ser delitos, como puede configurar en este caso, y que entonces va a tener que rendir cuentas. No alcanza con que venga él y diga, ah, bueno, pero no se usa hacer factura.
Sobre todo en el caso de la economía de la familia de Adorni, que se supone que, o por lo menos declarado, es el único ingreso que tienen, es su fuente de trabajo. Hasta ahora lo que sabemos es eso. Nunca hizo referencia a una herencia, nunca hizo...
Sí, una herencia que es un terreno que lo evaluaron en $50,000.
Bueno, por eso, pero no sirve para explicar, explicar estas inversiones. Por lo tanto, sí es importante que él guardara las facturas y pudiera dar cuenta. Y ahora que estamos esperando que de una vez por todas dé a conocer su declaración jurada de bienes, algo que le reclama, ya no sabe cómo, hasta Patricia Bullrich, parte del equipo libertario, parece que está esperando a ver cuántas cosas más aparecen en la justicia, ¿no? ¿Cuánto más declaraciones hacen sus proveedores para terminar de cerrar el número que necesita? Porque si no se explica que, según hasta la propia Bullrich dice, es muy fácil actualizar tu declaración jurada, es muy fácil completar de un año a otro lo que cambió, y sin embargo parece que a Adorni le está llevando mucho, mucho tiempo.
Bien, y lo que no tenemos en audio, pero se los cuento porque me parece lo más lindo, y que dijo el contratista.
A ver.
Y dijo que, bueno, que la parrilla costó $15,000. No tiene control remoto la parrilla, como decían, que no sé para qué era el control remoto, para abrirla y cerrarla, para limpiarla, para que te mida la temperatura. No sé, pero no tiene, chicos. No llegó a tanto, no le alcanzó para tanto, pero igual le costó $15,000 la parrilla. ¿Vos sabés las parrillas que te hacen en mi barrio con $15,000? No te puedo explicar. Y la mejor parte es que Tabar dijo que fue una obra muy sencilla y de muy buen gusto, lo cual hace que todo lo que dijo previamente sea completamente inverosímil.
Donde hay vida, hay barro.
provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor.
Nini.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Continúa la repavimentación y ensanche de la ruta 215 en Bransen, que mejorará la seguridad vial y beneficiará el desarrollo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. Todo este ruido. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Antes de irnos a las noticias.
A ver. ¿Qué es peor?
Uy. La parrilla con control remoto. La casa pintada amarillo. La cascada. El departamento de Miró, ¿vieron el que arregló en Caballito, sí, Manuel Adorni? O sea, ¿cuál sería el consumo más berreta? Más estéticamente no, cuestionable.
Estéticamente, desde ya, la
cascada. ¿El porcelanato en la cocina del departamento de Caballito?
No, la cascada.
Brillante.
La cascada,
porcelanato siempre. Brillante. Cascada.
Cascada. Pero ¿para qué usar?
Casa rosa. Rosa, porque la amarilla no eligió el color. No, tampoco lo acusemos de cosas claro. Que no hizo. Solo la alquiló porque le quedaba cómoda.
¿Por qué tendrías un control remoto de la parrilla si la parrilla tenés que igual hacer el asado?
No termino de tener un esclavo que te haga el asado, decís vos.
No, es que no entiendo el control remoto de qué. De que sube y baja la puerta.
No sé, te la limpia, te sube y baja la puerta, te mide la temperatura, te pone las... Ahora, lo más berreta en el historial, hay una aplicación de consumos de Adorni. No sé si la vieron, se las recomiendo. Vos podés poner ahí todo lo que harías con los $800,000. Ahora ya son más igual. Con un palo verde que gastó Adorni en todas estas cosas, pero yo... Romina, muy rápido para ir a las noticias.
¿Vos qué preferís?
Lo más berreta de lo que hizo Adorni: ponerse pelos, arreglarse los dientes de la señora, viajar en el avión presidencial, ir a Punta del Este en vuelo privado, meter un Disney, para un poco, me dicen acá desde fuera, me zarpé. Que el pelo, la cascada, la parrilla, que no es con control remoto, pero la pago $15,000, o la casa pintada de rosa.
No, no, claramente la parrilla con control remoto. Y de todas maneras, me da igual lo que haga con su dinero, siempre y cuando no sea con el nuestro.
Te pusiste seria. 12:30 del mediodía, nos vamos a escuchar noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12:31 minutos. Cielo ligeramente nublado en la ciudad de La Plata. Temperatura 12 grados 7 décimas. Humedad 74%. La agremiación médica platense levantó la medida de fuerza y dice que desde este mediodía se rehabilitaron las prestaciones. Informó en un comunicado que se efectivizó un pago parcial significativo por parte de la obra social, aunque aclaró que aún mantiene un saldo pendiente cercano a los 74 millones de pesos. Agregó que la medida de suspensión anunciada ayer fue el resultado de agotar todas las instancias de diálogo y que se trató de una decisión firme, responsable y necesaria en defensa del trabajo médico. Miles de jóvenes hacen fila para conseguir uno de los 600 puestos que ofrecen empresas porteñas.
Se trata del tercer encuentro en el año de la Expo Barrial. El año pasado fueron 10 encuentros donde las empresas ofrecieron más de 5.400 puestos de trabajo. En este caso son 600 y hay 12.000 inscriptos que hacen cola de más de dos cuadras para poder ingresar y dejar su currículum vitae. Adriana viene desde Lomas del Mirador en La Matanza y contaba.
Aún así no llegamos a fin de mes. Yo quiero buscar empleo más que nada para mí porque ya soy grande y sé que necesitan una ayuda. Y también para que uno como pibe pueda tener sus lujos, entre comillas, que es comprarse un pantalón, irse a merendar con las amigas.
Está muy difícil eso ahora.
Claro, o sea, yo con mis amigas no me junto hace un montón por eso mismo de que nadie tiene plata.
¿Y de alguna manera estás estudiando alguna cosa? ¿Estás viendo alguna cosa?
Yo empecé la carrera en la UBA, iba a ser traductorado público y tuve que dejarlo por lo mismo de que no tenía ingreso ni siquiera para las fotocopias.
Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
El FMI confirmó que la semana que viene podría aprobar un desembolso de $1,000 millones. Tratará la segunda revisión del programa de facilidades extendidas que tiene con la Argentina. Así lo confirmó la vocera del FMI, Julie Kozak, durante la tradicional conferencia de prensa quincenal de los jueves. Reiteramos, cielo ligeramente nublado en la ciudad de La Plata. Temperatura 12 grados 7 décimas, humedad 74%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Donde hay vida.
Hay bardo.
Todo este ruido. Por Radio Provincia.
De las 12 del mediodía, nos vamos ahora a la provincia de Buenos Aires, donde encontramos una iniciativa, un proyecto, ahora nos va a decir bien nuestra entrevistada que está del otro lado, de qué se trata esto, pero es un proyecto que yo ya lo venía viendo desde hace tiempo y que es como una especie de colonia de vacaciones artística, podemos decir, que se hace, que la lleva adelante el colectivo Chicas Amplificadas. Del otro lado de la línea está una de las integrantes de este colectivo, que es Verónica Comán, que es fotógrafa, que forma parte de esto que se llama Chicas Amplificadas y que es una propuesta que quienes estén del otro lado, mucha atención, porque está buenísima de cara a las vacaciones de invierno de las niñeces, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Verónica? De este lado, Paula y Romina, te saludamos. ¿Qué tal?
Hola, Pau y Romy, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamado y, bueno, por interesarse en el proyecto.
No, por favor, contame cómo nace Chicas Amplificadas como colectivo y cómo nace esta idea de esta colonia de rock para chicos y chiques en la Argentina, de la que ya abrieron las inscripciones y sí, que sucede en el partido de 3 de febrero, atención, 3 de febrero, quienes estén en esa zona, ¿no? Porque obviamente que el área, digamos, en la que participan la mayoría de las personas es por ahí. Contanos.
Bueno, mira, el proyecto nace a través de una inspiración de experiencias similares que se dan a través de otros lugares del mundo. Este es un proyecto que viene de las Bikini Kills, que es una banda de punk bastante conocida en Estados Unidos.
Sí.
Ellas inician este proyecto ahí en ese país y después se va replicando a lo largo del mundo, bueno, con las características de cada lugar, ¿no?
Uh-huh.
En este caso, un grupo de acá de Argentina, de músicas, de artistas, viajaron a vivir la experiencia allá por el 2015 a Brasil. Hay varios campamentos de rock que funcionan de manera muy, muy habitué. Y bueno, agarraron esa experiencia y la quisieron replicar acá en Argentina, obviamente con las características que nosotros tenemos en el país y llevando un poco más, un plano más social, digamos, a los barrios, a querer hacerlo en el conurbano, en Martín Coronado, en el partido 3 de febrero, poder acercar, bueno, a esos lugares el acceso a la música.
Está buenísimo, está buenísimo. Y es, ahora se abrieron las inscripciones, son desde el 5 de mayo, arrancaron y van hasta el 23 de junio. Esto se va a realizar, corregime, la última semana de julio, ¿no? Que son las vacaciones de invierno.
Claro,
y está abierto a chicos y chicas de entre 7 y 17 años, ¿está bien?
Sí, en realidad es para chicas y chiques, o sea, disidencias, sí. O sea, porque nuestra mayor motivación es que más pibas y pibis puedan estar en los escenarios, ¿no?
Claro.
Entonces, es para ese
chicas
sector,
y
digamos,
chiques,
de...
ok, ahí
sí,
va.
Sí, 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 sí. Sí, es la primera semana de las vacaciones de invierno, que es del 20 de julio al 25, y el 26 hacemos el cierre con un show para las familias y amigos. Así que, sí, va a ser durante ese periodo, las inscripciones ya están abiertas, quedan muy poquitas vacantes para participantes... que pagan, digamos, una cuota que
sí.
Nosotros no recibimos ningún tipo de
claro, para sustentar
de eso,
este
digamos.
Proyecto.
Claro, es meramente para eso y después vamos a abrir la mitad de las vacantes que quedan para becadas.
Excelente. ¿Cuántos chicos llegan a participar? O sea, ¿cuántos ahora en esta etapa y cuántos después son los becados? Becades.
Mira, ahora, el año pasado tuvimos aproximadamente 60 inscripciones. Y formamos 9 bandas, o sea, tratamos de que sea equitativo en ese sentido, y ahora, bueno, esperamos más o menos el mismo número, así que quedarán unas 25, 30 inscripciones para becades que se van a abrir en los próximos días.
Bien.
Así que estamos justamente en ese proceso armándolo, pero bueno, después para las otras quedan 2 cupos, creo. Después abre una lista de espera, por ahí alguien se baja y no se logra entrar alguien más, pero bueno, es ese número que venimos manejando.
Pero, ¿y hay alguna condición para participar? ¿Saber tocar un instrumento, cantar, bueno, algo que ya te oriente al mundo del espectáculo, de los escenarios, del arte?
No, eso es lo lindo y también lo que nos parece importante, ¿no? El acceso y poder dar ese acceso a personas que por ahí nunca tuvieron contacto con algún tipo de instrumento ni con alguna parte musical. Las pibas que entran sin conocimiento y a la semana formaron una banda y crearon un tema. O sea, ellas mismas son las que componen una canción en esa semana, con el acompañamiento obviamente de instructoras, de la productora de banda, que van llevando ese proceso. de composición musical y de letras. O sea, es algo muy interesante porque justamente también podemos ver qué va pasando en las cabezas y en los cuerpos, claro, de esas chiquis que participan. Y nada, es súper enriquecedor lo que sucede. No hace falta ningún tipo de conocimiento musical previo, solamente ganas de divertirse y bueno, de hacer amigos, de participar. Es una semana que se pasa volando, que ponemos todo el amor. Este es un proyecto sumamente autogestivo, sin ningún tipo de ayuda de ningún tipo, más que las voluntarias que se anotan para brindar esa semana su tiempo y sus conocimientos para que, bueno, nada, las que participan puedan formar una banda y tener acceso a la música.
Imagino que si eligieron que sean chicas y disidencias, tiene que ver también con las dificultades para acceder a veces a un escenario o poder organizarse para tocar o que las escuchen, ¿no?
Sí, totalmente. Eso es lo que motiva el proyecto, porque quienes estamos en la comisión, bueno, muchas tienen bandas de rock, de hardcore, de punk, entonces se han visto en la dificultad de encontrar lugares en los escenarios, de que las escuchen, de que justamente, bueno, todo de la música ha sido históricamente masculinizada, ¿no? O sea, el acceso lo tenían más que nada las masculinidades. Entonces, claro, poder abrir ese espectro hacia otras personas y otros géneros nos parece sumamente importante. También un poco, bueno, es lo que habla, hay un documental que es Amplificadas, uh-huh, que se estrenó en el año 2023, pero es sobre la experiencia de la colonia del 2018. Y bueno, justamente habla de eso, ¿no? Hace como una conversación entre un festival que se llamó Dilda, que se hacía en Ladrón Sancho, en Capital Federal, donde desde las personas que estaban en el sonido hasta las que armaban el escenario y las personas que tocaban eran mujeres o disidencias. Entonces, bueno, en ese documental se puede ver claramente esa conversación, ¿no? De entre mujeres y disidencias que ya tienen una banda, están buscando un lugar en los escenarios, y el proyecto de Chicas Amplificadas, que se trata justamente, bueno, un poco un semillero, ¿no? Como de tratar de que las nuevas generaciones también puedan tener otro espacio y otro acceso y lugar.
Bien. Verónica, y la última vez están con una convocatoria de voluntarias.
Sí, eso para nosotras es vital porque sin voluntariadas la verdad que no existimos. O sea, nosotras en el comité somos 12 personas, pero las voluntarias llegamos a ser alrededor de 60, la misma cantidad prácticamente de participantes. Y se necesita una mano en cualquier, desde cualquier sentido, desde la cocina, porque cocinamos para las chiquis que comen al mediodía con nosotras todas juntas, desde asistencia general hasta también productoras de banda, productoras del proceso de creación de estos temas que te decía que las chicas arman, instrumentos, bajo, teclado, voz, batería, guitarra. Imagínate que armamos 3 salas simultáneas de ensayo, así que es toda una logística en la que se necesitan muchísimas manos. Y también gente que por ahí quiere dar algún taller, por ejemplo, tenemos talleres de fanzine o talleres de serigrafía, talleres de autodefensa. Nada, tratamos un poco también de demostrar lo que es el under en la música, ¿no? Esto de, bueno, formo una banda y estoy desde el proceso de armar el flyer, repartirlo a gente para, claro, que vaya, hasta, bueno, no sé, armar mi propio logo y hacer mi propia bandera, no sé. Tratamos de que las chicas que participan vivan ese proceso y, bueno, que lo vean como algo posible. Y sobre todo en comunidad, porque lo que se da enriquecedor justamente es esto, ¿no? El saber de que uno está colectivamente armándolo y no somos un ente individual en el mundo, sino que, bueno, con la fuerza de todos y todas podamos hacer algo súper lindo.
Bien.
Voluntariado sí. está abierto, se pueden...
Eso, ¿dónde se inscriben? Tanto redes para el voluntariado como para la colonia, digo, las inscripciones, ¿dónde sí, proponemos que sean en Instagram?
Sí, en Instagram están todos los formularios, ahí pueden seguir todo lo que vamos haciendo y también en la página web, que estamos ahí terminando la de dar un refresh, y pueden ver todo lo que hacemos y acceder a los formularios de inscripción, tanto para participantes o voluntariados.
Bien.
Así que invitamos obviamente a toda la comunidad, sobre todo a la comunidad del 3 de febrero, a que se acerque. Vamos a estar haciendo distintas actividades a lo largo de este tiempito hasta llegar a la colonia y, ir recaudando fondos, difundir también el proyecto para que más pibis puedan acceder.
Bien, perfecto. Instagram es chicas-amplificadas.
Sí.
Sí, con guión bajo, ¿no? Con guión bajo en el medio.
Sí, con guión bajo. Sí.
Bien, perfecto. También está en Facebook, Chicas Amplificadas, todo junto. Pueden buscarlas en YouTube también para ver un poco lo que hacen. Y el mail, chicasamplificadas@gmail.com. Verónica, muchísimas gracias por contarnos esto. Felicitaciones por este gran proyecto. Y ojalá, se anoten muchos y muchas voluntarios y voluntarias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y los invitamos también para el cierre del showcito de este año, que es el 26 de julio, si quieren venir un poco a ver la experiencia de esta sexta edición y ver las bandas que se forman este año.
Buenísimo. Vero, nos vamos con un tema de Chicas Amplificadas, Juntas es Mejor.
Perfecto, muchas gracias.
Un abrazo. Verónica Comán, integrante del colectivo Chicas Amplificadas, fotógrafa, con esta convocatoria espectacular en 3 de febrero. Métanse ahí, búsquenlas y súmense.
Estás en provincia.
Quédate acá. La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sí, siguen los días locos de descuentos y oportunidades en Casa Silvia. Imperdible Hot Week. Hasta este domingo en Casa Silvia. Descuentos de hasta el 50%, hasta en 18 cuotas sin interés. Recordá, Hot Week. Comprás y te queda. Aprovechá las inigualables ofertas en tecnología, hogar, muebles, colchones y mucho más. Ingresá a casasilvia.com y viví a pleno el Hot Week en todos los locales. ¿Qué esperás? Los productos no esperan. ¡Vuelan! El Hot Sale de Casa Silvia es lo más.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos. Rumi no muerde.
Y los libros
menos. En todo este ruido, Romina Ryan.
Sigo trayendo coletazos, ¿no?, de novedades de la Feria del Libro, en este caso. Un mal salvaje, un libro que acaba de publicar Random House en su edición en español. Fue escrito en realidad en inglés, pero ahora salió una edición en español que firman Coetzee, el Nobel de Literatura del 2003, que es de origen sudafricano, pero bueno, en realidad está nacionalizado australiano, y el argentino Fabián Martínez Sicardi, que es de Patagonia, de Río Gallegos, ¿no? Ellos estuvieron juntos, se conocieron.
Perdón, quiere decir que está vivo Coetzee este año, ¿te acordás que se
vino
dijo
acá,
en un
vino
momento
acá,
que se dijo en un momento que había fallecido? Estuvo, lo vi firmando.
Sí, estuvo acá firmando en la Feria del Libro, presentó libros, participó de una mesa específicamente que tenía que ver con esto, con la historia y la literatura de la Patagonia indígena. También estuvo en el Malva, porque presentó, claro, dos libros publicados por el área de literatura del Malva, así que tuvo un gran protagonismo en estas últimas semanas en la Argentina. Pero este libro me parece que nos interpela especialmente porque lo que hacen ambos escritores es recuperar ¿qué pasó con pueblos indígenas colonizados en todo lo que tiene que ver con el hemisferio sur del planeta, ¿no? Estamos hablando de Sudáfrica, estamos hablando de Australia, estamos hablando, obviamente, de la Patagonia argentina. Y lo interesante es no solo las similitudes históricas de cómo funcionaban esos colonialismos, sino también las historias particulares de ellos, porque ellos eran de familias, vivían, crecieron, pasaron parte de su infancia en estos campos, en estos grandes territorios alambrados, heredados de abuelos y demás, donde había un pasado indígena, había algunos referentes que ellos después con el tiempo pueden recuperar como figuras de descendientes indígenas. Claro. A los que ellos admiraban por su saber, ¿no?, en el manejo, por ejemplo, de los animales, en las destrezas físicas y demás, y en esa dificultad de identificar a estas personas con su propia historia, con el pasado de su cultura y su identidad aborigen. Entonces, es interesante porque tenemos, bueno, la recuperación de algunas historias, ¿no?, las violencias contra la etnia, por ejemplo, San y Khoi en Sudáfrica, los Nama y Herero en Namibia. Como obviamente los indígenas de la Pampa y la Patagonia Argentina, ¿qué pasó con la conquista del desierto, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué pasó con esos indígenas? ¿Por qué se hablaba de esto, ¿no?, del control de lo salvaje, ¿no?, de la necesidad de llevar un discurso de cristianización de estos pueblos y demás?
De civilización, ¿no?
Totalmente. Bueno, las distintas historias que entrecruzan, y obviamente también toda Australia, ¿no?, que tiene un gran pasado aborigen y que prácticamente no queda nada de eso, salvo alguna reminiscencia. Entonces, pero hay, por ejemplo, momentos del libro en que son conversaciones entre ellos, recuerdos de infancia, otros momentos que específicamente lo que hacen es recuperar la historia, ¿no?, con datos muy concretos y muy precisos, pero a la vez también lo suficientemente escuetos como para que se pueda leer ágilmente. Así que, bueno, es interesante ver esta manera que tienen ellos de ver. El texto está como en permanente revisión. La idea de ellos es publicarlo acá en Argentina, ver cómo se lee, ver qué surge, qué aparece. y quizás volver a editarlo después con cambios, ¿no? Porque son historias que están en movimiento, son conflictos que siguen funcionando. Lo que queda muy claro cuando lo lees es que la presencia, no es que el ser humano en su historia, en la evolución del ser humano no hubo violencia, sino que lo que hay, lo que cambia el eje y que tiene que ver con esto de el exterminio de parte de las comunidades indígenas es el uso de las armas y el manejo de los animales, ¿no? El control del alimento. Esos son los dos ejes de los europeos que colonizaron que marcan un poco la radiografía. Y después, obviamente, historias concretas de qué pasó en la Argentina, ¿no? Cuando sabemos que algunas familias eran desarmadas a partir de la conquista del desierto, los hombres enviados, por ejemplo, a los ingenios en el norte, las mujeres a los prostíbulos en Buenos Aires y los niños directamente en categoría de indígena. O sea, no eran considerados niños, eran considerados indígenas y se los separaba de todo lo que tenía que ver con su cultura para utilizarlos como mano de obra barata. Así es la historia de estos pueblos y así, de una manera muy interesante, es contada en este libro que acaba de publicarse. Y después traje otra novedad editorial que me sorprendió muchísimo y a la vez me ratificó la excelente pluma que es la de César Aira en esta edición de un libro que se llama El Arqueólogo, publicado por Blatt y Ríos, en el que lo que hace, viste que siempre utiliza la tercera persona, César Aira, pero un poco nos habla siempre de su relación con la literatura y de cómo se construye él como escritor y qué pasa a su alrededor, y un poco eso es lo que le interesa hacer, esta especie de alegoría permanente respecto de la escritura y de su rol de escritor. Y en este caso lo que hace es recuperar la historia de un arqueólogo moldavo que vive en un barrio que se llama Chisinau, que es jubilado, ¿no? Lo jubilan y está indignado y no se siente para nada cómodo con ese rol, con ese separarlo de su rol de productivo. Y también habla de una pasión, ¿no? De la pasión de la vocación, de haber encontrado en ese trabajo, en esa tarea, una misión, algo más que dar, ¿no? Y obviamente se contrapone contra otros arqueólogos. En realidad, uno siente automáticamente, apenas empieza a leerlo, que está hablando de la literatura, ¿no? El arqueólogo es el escritor que es él, y contrastándose y diferenciándose de muchas cosas que pasan en el mainstream de la literatura, ¿no? Por ejemplo, en un momento podemos leer que dice, cuando evaluaba los restos encontrados, pensando en el arqueólogo, sentía en sus manos latir una historia que podía ser la suya y reconstruir vidas como construye la suya con los elementos tradicionales del relato, ¿no? Ahí siempre se cuela la literatura, habla obviamente de esta convocatoria a congresos, a inauguraciones de ferias, a ser jurado de concursos, ¿no? Todas cosas que le suelen pasar a los escritores y que él está un poco fuera de este circuito y, bueno, un poco lo critica, un poco se ríe de todo esto en este
ha mito. Ha logrado mantenerse como al margen, ¿no?
De totalmente, cosas. Totalmente. Así que lo recomiendo muchísimo para reírse de la visión de lo que pasa en la arqueología, bueno, no sé, en la literatura, según César Aira.
Bien, muchas gracias, Romy, por estas recomendaciones hermosas de libros también para ponerle un poquito de literatura a la vida. Son las 12:58 y nos vamos. Hicimos el programa de la producción Nati Marino, Lucas Laviana. Acá en la operación estuvo Juan Sala y en La Plata estuvieron Claudio Díaz y Javier Lofeudo.
Paula Vistagnino, que lo dio todo hoy en la conducción. A Yelén Pujol y Romina Raya. Nos volvemos a encontrar mañana viernes a las 11 de la mañana. Quédense escuchando el informativo y después el Deportivo 1270.
Chau, chau.